Qué gozo saber que el Dios del universo, en toda su santidad, bondad, justicia y pureza, nos acepta en el amado. Él nos acepta. En las últimas semanas, al estudiar el matrimonio, nos hemos dado cuenta, de manera dolorosa para todos y ciertamente para mí, de lo pecadores que somos. Y pensar que este Dios santo ve mi pecado aún mejor de lo que lo ve mi esposa. Dios ve más allá de lo que ella jamás podrá ver y Él nos acepta en el amado. ¡Qué privilegio! ¡Qué gozo! Es una verdad que cambia la vida. Hemos estado viendo cómo hacer que nuestros matrimonios duren. Hemos estado estudiando Efesios 4, 25 al 32. Y le he pedido al pastor John que nos lea este pasaje y que ore por nosotros esta mañana. Busquen Efesios capítulo 4 y él comenzará leyendo desde el versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Padre, venimos a ti esta mañana. Te alabamos por tu santidad. Oro, Señor, para que nosotros invitemos a tu Espíritu Santo aquí y nos cambies. Cámbienos al escuchar tu palabra. Que no sea solo un cambio temporal, sino algo que nos cambie para siempre. Porque al verte a ti como eres, cambiaremos para siempre. La Biblia está llena de principios, mandamientos, preceptos y ejemplos de lo que es la comunicación. Nuestro Dios es un Dios que se comunica. Hemos estado viendo qué dice la Biblia sobre la comunicación en el matrimonio. Pero si no estás casado, estos principios aplican a cualquier relación. Son principios bíblicos de la comunicación. ¿Cuál era la primera regla de la comunicación según Dios? Ser honesto. Y la segunda, resolver las cosas ya. Hoy queremos ver la tercera, atacar al problema y no a la persona. Los versículos 29 y 30 nos dicen, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Recuerden lo que dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder. ¿De qué? De la lengua. Así que hay que librarse de lo que yo llamo las palabras granada. Hace 2 años hablé del matrimonio y hablé de las palabras granada y de las palabras de vida. Tenemos que deshacernos de las palabras granada. Esas son las palabras que, como una granada que se lanza en una guerra, nos lanzamos los unos a los otros. Son palabras cortantes, sarcásticas, vengadoras, que lastiman. Las usamos para herirnos unos a otros en un contexto como si fuera una batalla. Tenemos que hacer a un lado esas palabras. Algunos de nosotros estamos tan acostumbrados a ellas y nos sentimos tan cómodos con ellas que las decimos sin pensar. Le quitamos el seguro a la granada, la lancemos y que pase lo que pase. Deshazte de las palabras granada. Déjame que te diga a qué me refiero. Las palabras granada generalmente ignoran el verdadero problema y más bien atacan a la persona. ¿Te ha pasado esto? ¿Lo has hecho tú? Las palabras granada ignoran el verdadero problema y van directamente contra la persona. Uno comienza a desahogarse, a decir cosas, a explotar y a atacar. Tú siempre, tú nunca, tú no cambias. Mateo 12, 34 al 36 es un pasaje muy serio y dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio. Toda palabra que se dice sin pensar, sin pensar. Algunos cristianos me dicen, pero esos no somos nosotros, Dios no nos va a juzgar por eso, somos cristianos. No es cierto. La palabra dice, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. No seremos juzgados en cuanto a que si vamos al cielo o al infierno, pero tendremos que dar cuenta en cuanto a recompensas y pérdidas. A Brad Bigney, como cristiano, le llegará el día en que será juzgado por toda palabra que haya salido de su boca. Las palabras importan. Por eso recientemente hemos hablado de Proverbios 15:28, que dice, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama cosas malas. Toma tiempo para pensar, considerar, estudiar y esperar qué decir antes de hablar. No sueltes un torrente de palabras, lo primero que se te ocurre, porque al hacerlo, estás envolviendo a tu hogar con esas palabras y le estás diciendo a todos, miren lo que realmente hay en mi corazón, miren lo que hay en mi corazón, de nuevo, miren lo que hay en mi corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y todos daremos cuenta de toda palabra ociosa e imprudente que digamos. Las palabras granada ignoran el verdadero asunto y comienzan a atacar a la persona en sí. Y es que es fácil hacer eso. Toma mucho más esfuerzo y pensamiento detenerse y ver cuál es el problema, el asunto, y enfocarse en eso. Es más fácil soltar un torrente de palabras que hieren a la persona, pero toma trabajo decir, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el problema? Y hacer las preguntas juntos y trabajar juntos en el asunto en vez de atacar. La palabra de Dios nos dice que ataquemos el problema, no a la persona. Las palabras granada ignoran el asunto y también hacen que juzguemos las intenciones. Juzgamos las intenciones, lo cual viola un principio bíblico, porque Dios no nos permite juzgar las intenciones. Usted no conoce las intenciones. Oigan, ustedes que llevan más tiempo de casados que yo y dicen, yo sé por qué él hizo eso. Yo llevo 50 años casada con él, Brad. No me digas que no sé por qué lo hizo. Pues lo siento, pero no lo sabes. Cada vez que no sabes por qué lo hizo, quizás fue la vez en que lo hizo por una razón que no fue la misma razón por la cual lo hizo anteriormente. ¿Me entiendes? No se pueden juzgar las intenciones. Y ese es el peligro. Hay un gran gozo en estar casados por largo tiempo. Con cada año que pasa, hay un gozo entre Vicky y yo y el compañerismo que tenemos. Pero hay un peligro, el peligro de que yo suponga que sé por qué ella hace lo que hace. O ella supone por qué hago yo lo que yo hago. No podemos saber eso. Dios dice que Él es el que ve el corazón. Dios y solo Dios lo conoce. Tantas veces nos metemos en problemas cuando malinterpretamos a los demás y comenzamos a suponer algo del otro que no es cierto. No juzguemos las intenciones. Las palabras granada ignoran los asuntos y juzgan las intenciones. Escuchen lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 4:5. Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, o sea, no importa cuánto tiempo tienes de casado, no juzgues antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará, ¿qué manifestará? Las intenciones de los corazones. Él las manifestará. La traducción Nueva Biblia Viva dice, por eso, no se precipiten a sacar conclusiones, porque las conclusiones nos meten en problemas. Las palabras granada también derriban o desgarran a los demás, ignoran el asunto verdadero, juzgan las intenciones y derriban o desgarran a los demás. Proverbios 12, 18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Les pregunto, si al salir de aquí hiciéramos una encuesta mostrándoles dos imágenes, una de una espada y otra de una medicina, y les preguntáramos, ¿cuál es tu cónyuge, medicina o espada? ¿Qué dirías tú? ¿Cuál te refleja mejor a ti en tus conversaciones diarias con tu cónyuge? No estoy hablando de ti en tu trabajo, porque quizá la respuesta sería diferente si la encuesta se hiciera ahí. Estoy hablando del hogar, donde tendemos a ser menos cuidadosos con lo que decimos. ¿Son espadas, medicina o espada? Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Es medicina. Es medicina. El capítulo tercero de Santiago es uno de los mejores capítulos para revelarnos los horrores de la lengua suelta. No tengo tiempo para leerlo todo aquí, pero los aliento para que vayan ahí. Ese es el mejor capítulo sobre la lengua. Déjenme que les lea unas partes de la Biblia parafraseada de Eugene Peterson. Recuerden que solo se necesita de una chispa para causar un incendio forestal. Una palabra descuidada o dicha en el lugar indebido que salga de tu boca puede hacer eso. Por lo que decimos podemos arruinar el mundo, podemos convertir la armonía en caos, podemos embarrialar una buena reputación y encender todo el mundo y quemarnos nosotros mismos con fuego que viene directamente del infierno. La lengua corre salvajemente, es una asesina sin medida. Con la boca bendecimos a Dios nuestro Padre y con la misma lengua maldecimos a los hombres y a las mujeres hechos a su imagen. Maldecimos y bendecimos y ambas cosas salen de la misma boca. Amigos, esto no puede seguir así. Peterson está diciendo que con la misma boca decimos santo, santo, santo Dios. Y cambiamos en la presencia de Dios. Pero una vez que nos subimos al carro, en cosa de 30 minutos arremetemos contra nuestro cónyuge con la misma boca que usamos para glorificar a Dios. Dice, amigos, esto no puede ser así. La versión Reina Valera dice, esto no debe ser así. ¿Qué anda mal? ¿El corazón? La boca revela lo que hay en el corazón tuyo contra tu pareja, lo que realmente estás pensando, lo cual nos lleva a lo que hemos hablado y que está en Filipenses 2, versículos 2 y 3, que consideremos las necesidades de otros más que las de nosotros mismos, que procuremos el interés de otros y que estimemos a otros más que a nosotros mismos. Si tú pensaras así en tu corazón hacia tu cónyuge, eso cambiaría radicalmente lo que sale de tu boca hacia ese cónyuge. Las palabras granada derriban o desgarran. He leído acerca de la epidemia de ratas en la ciudad de Nueva York. Se ha hablado mucho acerca de la cantidad de ratas que hay en Nueva York. Y no estoy hablando de políticos, sino de roedores, literalmente de ratas. Pero aún así, las ratas solo muerden a 311 personas al año en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, 1,519 neoyorquinos, 5 veces más, son mordidos todos los años por otros neoyorquinos. ¡Qué buen lugar para vivir! ¿Qué importa que ganen la Serie Mundial? Son 1,500 mordiscos al año, 5 veces más que las ratas. Por eso hay tantos de allá que se vienen en olas para nuestra iglesia. Eso me hace recordar Gálatas 5:15, que dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Está hablando de la lengua. De nuevo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Algunos de ustedes están comiéndose vivos el uno al otro en la casa, y se supone que son compañeros de vida y del alma. Son los que pasan por la vida enfrentándose a pruebas juntos, pero se han vuelto en perros que se muerden en la casa. De nuevo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Gálatas 5:15. Hay que dejar de usar palabras granada y debemos comenzar a usar palabras de vida. ¿Qué son las palabras de vida? ¿Qué las caracteriza? Las palabras de vida se centran en el verdadero asunto y se mantienen enfocadas en el problema del momento. El asunto es que estos sermones son acumulativos. Es muy difícil mantener el enfoque en el problema del momento, no importa lo que esté pasando entre ustedes, si han violado la regla número 2, que dice que hay que resolver los problemas cuando ocurren. Es difícil mantener mi atención en el problema del momento si no he resuelto los problemas anteriores. Toda la información de esos problemas anteriores no resueltos me vienen a la mente y pienso que podría usarlos contra ella en este momento. Cosas que tengo contra ella, cosas de las que todavía no hemos hablado, cosas que andan dando vueltas en mi corazón y que decido que este es un buen momento para descargarlas sobre ella. Hay que resolver las cosas en el momento en que ocurren si es que vamos a enfocarnos en el problema del momento. Leí un artículo de un tipo que le dijo a su amigo: cada vez que mi esposa y yo discutimos, se vuelve histórica conmigo. El amigo le dijo: ¿quieres decir más bien histérica? El amigo le respondió: no, histórica, porque comienza a sacar cosas del pasado. Si resolvemos las cosas cuando suceden y no permitimos que el sol se ponga sobre nuestro enojo, Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Si se hace esto, entonces lo pasado no va a entrar en juego en el problema del momento, porque lo pasado se ha resuelto, se ha pedido perdón, ha quedado atrás, y con lo único con que hay que lidiar es el problema del momento. No tenemos 6 meses de problemas con que lidiar, o 6 años de problemas, o 15 años de problemas. Pero para eso hay que resolver las cosas en el momento en que ocurren. Las palabras de vida se centran entonces en el verdadero asunto. Las palabras de vida se centran en mi propia responsabilidad en el asunto. De nuevo, las palabras de vida se centran en mi propia responsabilidad en el asunto. Querida, quiero que Dios nos muestre qué estoy haciendo yo para contribuir al problema. Tal vez ustedes están en una situación en la que ni siquiera se están hablando. Esta es una manera de enfrentar la situación que les podría ayudar a restablecer la comunicación. Querida, quiero que Dios nos muestre qué estoy haciendo yo para contribuir al problema. ¿Estarías dispuesta a ayudarme? Te aseguro que ella o él lo haría con gusto. Te ayudaría a encontrar qué estás haciendo para contribuir al problema. Ese enfoque humilde también podría reducir la tentación de ella o de él para desquitarse contigo. Es tan agradable que alguien te diga: querida, quiero que Dios nos muestre qué estoy haciendo yo para contribuir al problema. ¿Estarías dispuesta a ayudarme? Porque yo soy un pecador y soy un ciego. No veo las cosas como tú. ¿Me ayudas, por favor? Las palabras de vida se centran en tu propia responsabilidad en el problema. Ahora, algunos de ustedes podrían estar pensando: pero es que no es mi problema. Yo soy bueno o buena. Sin duda alguna, hay cosas que tú estás haciendo para contribuir al problema. Tal vez piensas que lo que tu cónyuge hace es mucho más de lo que tú haces. Y piensas que para qué hablar de lo que tú haces, y más bien quieres tratar lo que crees es el verdadero problema, el problema más grande. Pero yo te digo, comienza con lo tuyo. ¿Dice la Biblia algo sobre esto? Sí, sí lo hace. Mateo 7, versos 3 y 5. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Cualquiera sea la parte tuya en el problema, es una viga. No importa qué tan poco crees que hiciste, él te dice, considéralo una viga. Considéralo el asunto más grande. Aun si fuera que tú estás respondiendo impíamente al pecado de ella o de él. Eso es difícil, pero aun cuando alguien está pecando contra ti, Dios no te da permiso para que tú peques contra ellos con tu respuesta. Si tú estás pecando en respuesta al pecado contra ti, eso sigue siendo tu parte en el asunto, y tú podrías concentrarte en eso y podrías decir, querida o querido, por favor perdóname por la manera en que he estado desquitándome contigo, en que te he estado molestando y ridiculizándote y echando mentiras de ti, lo que sea. Te he estado ignorando, manipulando, por favor, perdóname y ayúdame a ver mi contribución al problema. Quiero saber, quiero que Dios me lo muestre. En medio de las luchas que hemos tenido en nuestro propio matrimonio y que he mencionado, y espero que no vayan a creer que siempre tenemos luchas, pero se las he mencionado para que no crean que les estoy predicando desde el pedestal del matrimonio perfecto. Desde una torre alta, como que si yo estuviera siempre acompañado del Dr. Dobson y de Gary Smiley, hablándoles desde lo alto y dándoles algunas claves menores acerca del matrimonio. No, yo les hablo más bien desde la fosa del matrimonio, donde están los lagartos. Y por la gracia de Dios, Él nos ha enseñado cosas que han cambiado nuestro matrimonio y que salieron directamente de su palabra. En nuestras luchas matrimoniales tempranas, aún puedo recordar el momento en que las cosas cambiaron. Estábamos yendo a ver a un consejero matrimonial. El momento transformador tuvo que ver con este asunto de adueñarme de mi propia responsabilidad. Aun cuando han pasado unos 10 años, lo puedo ver y lo recuerdo tan claramente como que si fuera ayer. Era un sábado y estábamos sentados en nuestra casa móvil en un sillón que nos regaló mi abuela, con el sol sobre mis hombros y con mi pequeño libro de trabajo sobre el matrimonio. Estaba llenando los espacios en blanco, pero a la vez estaba pensando, ¿por qué tengo que hacer todo este trabajo sobre el matrimonio para el consejero? No es mi culpa. Yo soy un gran tipo. No salgo de cacería, no pesco, no juego golf. Y yo pensaba que yo no tenía por qué estar haciendo eso. Tengo tarea en la universidad, tengo trabajo en la iglesia. Esto no puede ser, esto está mal. Y en ese momento, Dios tocó mi corazón. Había gente que estaba orando por nosotros. Mamá estaba orando, sin duda, y otros oraban por nosotros. Dios tomó mi corazón en ese momento y por unos 5 minutos me hizo parar esa grabación que corría en mi mente en la que yo decía una y otra vez lo mismo, de que yo estaba bien, que yo era bueno, que no era mi culpa, que era de ella, que por qué tengo que cambiar, que no hay nada mal conmigo. A ella le fue muy bien casándose conmigo, le pudo haber ido muchísimo peor. Ella es una ingrata. Dios me dijo, deja de hacer eso por un minuto. Dios se apoderó de mi corazón y durante 5 minutos me mostró la situación como ella la veía y pude ver las cosas desde el punto de vista de ella. Pude ponerme en sus zapatos y preguntarme, ¿cómo verá Vicky todo esto? ¿Cómo me verá a mí? ¿Cómo verá las cosas que digo y las actitudes que muestro y las cosas que hago y las prioridades que he fijado y las decisiones que tomo aquí y en la iglesia y la manera en que me relaciono con otros y con ella? ¿Cómo se sentirá ella con todo esto? ¿Qué pensará? En ese momento sentí que mi corazón se derretía y sentí una ola de la gracia de Dios para tragarme mi orgullo y admitir que yo me había equivocado. Amigos, se necesita de una ola de la gracia de Dios. Se necesita que Dios obre en nosotros para llegar a ese punto. Así que esto que les digo no es para decirles lo bueno que yo soy, sino más bien para darle la gloria a Dios. En esa tarea sobre el matrimonio no había nada que fuera diferente o que sobresaliera en relación a cualquier otra tarea, sino que Dios me encontró allí en ese sillón y suavizó mi duro corazón y por 5 minutos hizo que yo pudiera verlo todo desde la perspectiva de Vicky y sentí un derretimiento, un cansancio. Estaba tan cansado de ser una persona dura, tan cansado de siempre estar defendiéndome y tratando de ganar. Y dije, está bien, Señor. Dime qué estoy haciendo mal. ¿Cómo me ve Vicky? ¿Cómo le parezco yo? ¿Qué le está haciendo esto a ella? ¿Cómo le hará sentirse todo lo que he estado diciendo y haciendo? Cuando ella volvió a la casa de hacer compras, le dije, querida, siéntate por un rato. Y durante los siguientes 30 minutos no dejé de hablar. Trataba de sacar todo mientras podía, porque yo decía, Dios, no entiendo lo que está pasando, pero quiero decir todas estas cosas antes de que se me pase lo que me está sucediendo. Era como que mi mente estaba clara y ahora podía verlo todo bien. Y comencé a decir, Vicky, cuando hago esto, te hace pensar esto. Y cuando digo esto, te parece que es esto. Y cuando tengo esta actitud y me porto de esta manera y me comporto así en la iglesia y tomo esta decisión y cancelo nuestros planes y cuando actúo así con los hijos, yo estaba hable que hable y no paraba. Y conforme le decía todo lo que yo hacía y cómo eso la hacía sentir a ella y lo que ella pensaba, era como una gran represa que se reventaba y habían lágrimas que fluían de mí y por primera vez en unos 2 años había un calor y un acercamiento entre nosotros. Yo estaba cansado de pelear y de estar en desacuerdo con aquella mujer a quien yo le había dicho, sí, me caso contigo. Estaba agotado de vivir con alguien contra quien sentía que tenía que siempre estar a la defensiva, porque yo estaba tratando de ganar. Yo pensaba que yo estaba viviendo con el enemigo. Estaba exhausto. Trabajaba, estudiaba y no tenía un buen matrimonio. Algunos de ustedes conocen esto. Trabajan, crían hijos y eso junto con un mal matrimonio es agotador. Ríndete hoy, tira la toalla y dile primero al Señor, Señor, me rindo, no quiero ganar más, quiero glorificarte. ¿Dónde estoy mal yo, Señor? ¿Dónde estoy mal? Y les digo, el muro se derribó, fue algo dramático, pero dramático. No todo se resolvió en nuestro matrimonio, pero les diré que la comunicación fluyó y mi voluntad y humildad para adueñarme yo de mis cosas y mi responsabilidad y para verlas desde el punto de vista de ella durante esos 5 minutos permitió que ella, por la gracia de Dios, pudiera decir, Brad, tienes razón, yo también he hecho esto y aquello. Alguien tiene que comenzar. Cualquiera de ustedes puede hacerlo y adueñarse de lo suyo. Palabras de vida. Palabras de vida. Las palabras de vida se centran en el verdadero asunto y en mi propia responsabilidad. Yo les pregunto, ¿están ustedes dispuestos en este momento a hacerse la misma pregunta? No nos apresuremos. ¿Estarías dispuesto tú a preguntarle a Dios qué estás haciendo para contribuir a los problemas de tu matrimonio, sin importar lo grande o pequeño que sea lo que tú estás haciendo? ¿Estarías dispuesto a decirle a Dios, Dios, yo quiero saber, quiero arrepentirme y hacer lo que yo pueda, ¿lo harías? ¿Sin importar lo que hace tu cónyuge? ¿Alguna vez te has detenido y honestamente le has preguntado a Dios que te muestre qué es lo que tú estás haciendo? Las palabras de vida motivan y edifican. Las palabras de vida hacen que podamos acercarnos a la otra persona con humildad. Podemos decir, querida o querido, necesito tu ayuda con algo, en vez de, otra vez lo hiciste, estoy hastiado de esto. Sé honesto, resuelve los problemas ya, ataca al problema y no a la persona. Y por último, toma acción en vez de reaccionar. De nuevo, toma acción en vez de reaccionar. Los versículos 31 y 32 de Efesios 4 son básicamente un contraste entre las armas de reacción del mundo y los recursos de Dios para la acción. Vean estos versículos. ¡Qué contraste cuando el pastor John nos los leyó! Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¡Qué tremendo! Amargura, enojo, gritería, maledicencia y malicia. Y ahora vienen los recursos de Dios. Versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La amargura es la incapacidad para poder ver y relacionarse con alguien como si nunca te hubieran lastimado. La ira es un arrebato de furia. El enojo es una indignación dentro de una persona, como una llama que arde lentamente. Algunos de ustedes podrían decir que aún no han llegado al arrebato en su matrimonio, pero están tan enojados el uno con el otro. Esa es la llama que está ardiendo y que está creciendo dentro de ustedes. La gritería es el conflicto en el cual la pelea se ha hecho pública. Algunos de ustedes tal vez ya están ahí, ya es público el asunto. Pelean en el patio, pelean en la calle, ya no les importa dónde pelean. La maledicencia son las calumnias y las difamaciones contra otros. Es cuando se habla mal de otros. Por ejemplo, le hablas mal de tu cónyuge a tu mamá o a tu vecino o a cualquiera que te escuche. Están en el restaurante con otra pareja y no te importa ser cortante cuando hablas de ella o de él. Por último, la malicia. La malicia es el deseo de causar daño a otra persona y de querer ver a esa persona sufrir. ¿Has pasado tú del amor que se pronunciaron en el altar y ahora más bien están en la progresión de la amargura y luego el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y por último la malicia? ¿Es posible llegar a este punto en un matrimonio? Sí lo es. Es cuando dices, quiero verla sufrir, realmente quiero verla sufrir o verlo sufrir. Malicia. Dios dice, desecha eso y vístete de bondad, de un corazón tierno, de perdón. La clave para esto es el perdón, el perdón. Dios te perdonó a ti en Cristo. ¿Cómo es posible que no puedas perdonar a tu cónyuge, sin importar lo que haya hecho? Si no estás perdonando, cuando llegues delante de Dios, porque Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, te vas a parar ahí y vas a escuchar a ese Dios santo al cual le cantaste hace unos pocos minutos, ese Dios justo y lleno de gloria, y Él te va a decir, siervo malo, yo te perdoné toda tu deuda, todo tu orgullo, toda tu envidia, toda tu ambición, toda tu lujuria, todo lo que hiciste, ¿y tú no perdonaste a tu cónyuge? Y que no se te ocurra sacar una larga lista de tu bolsillo y decirle a Dios, pero Dios, mira esto, mira aquello, mira lo que yo he sufrido, nadie ha sufrido como yo, mira lo que me hicieron. Cuidado que Dios te responda con, apártate de mí, nunca te he conocido. Amigos, Un cristiano que no perdona es una contradicción. Son dos cosas que no van juntas, la falta de perdón y un cristiano al que se le ha perdonado todo. Les voy a leer una carta que me llegó hace poco. No le pedí a esta persona que me la enviara, pero llegó en el tiempo de Dios, justo cuando estaba yo preparando estos sermones. Es de alguien que no es de nuestra iglesia, sino más bien alguien con quien pasé un poco de tiempo hace unos 2 años, cuya esposa había pecado grandemente contra él. Lo había lastimado profundamente. Destruyó la confianza entre ellos. Había violado los votos matrimoniales. Y escuchen lo que dice él. Lo llamé para pedirle permiso para compartir la carta con ustedes. Él me dijo que le encantaría que lo hiciera. Dice así: Brad Pinkney, no creo que te acuerdes de mí, aunque sí lo recuerdo. Tu familia pasó un par de horas con nosotros. Quería decirte que nos está yendo muy bien. Si te acuerdas, te llamé una noche en diciembre de 1988, cuando mi familia estaba colapsando. Tu consejo para mí fue estrictamente bíblico y apropiado. Pero en aquel momento yo estaba en shock y ningún consejo que recibía penetraba mi mente. Lo único que estaba arraigándose en mí era la amargura, la amargura, la amargura. Pero Dios estaba haciendo una obra en mí. Era claro que mi problema era la falta de perdón. Entonces leí un libro que me ayudó grandemente. Él leyó un libro sobre el perdón. Algunos de ustedes no progresan, no avanzan. Los aliento para que, además de leer su Biblia, tomen este libro sobre el perdón que está en esta mesa, llamado From Forgiven to Forgiving, de perdonado a perdonador. Sigo con la carta. Leí un libro sobre el perdón que me ayudó grandemente. De repente me di cuenta que por causa de esta amargura yo mismo estaba en peligro de no ir al cielo, y todo por el pecado de alguien más. Rápidamente aprendí a perdonar y realmente me di cuenta que esa es la llave del reino. También fui y perdoné a otros que me hicieron mal en mi vida. Brad, yo recibí poder. Los males de otros contra mí perdieron poder. Mi vida ha cambiado totalmente. Creo que muchos cristianos hábilmente disfrutan sus heridas como cosas perdonadas, porque no piensan en ellas, las han enterrado o no hablan de ellas, pero realmente no han perdonado. Pero la historia no termina ahí. Mi esposa se salvó. Ella no era creyente cuando hizo aquello y ahora vive para el Señor. Les quiero preguntar a ustedes, ¿qué probabilidad hay de que ella se acercara al Señor cuando veía a un marido que ella creía era cristiano y que estaba respondiendo con las armas del mundo al pecado de ella? La verdad que muy poca. Fue cuando él comenzó a hacer lo que Dios dice que debemos hacer, que Dios la salvó. Continúo leyendo la carta. Mi esposa se salvó y vive para el Señor. Mi hijo menor vino del campamento para jóvenes y me dijo que solo piensa en ser salvo y en cómo ser salvo. Ahora mi familia disfruta de las devociones familiares. Nunca hemos estado tan cerca unos de otros. Satanás les está mintiendo a algunos de ustedes y les está diciendo que porque ese problema entre ustedes sucedió, su matrimonio nunca será bueno, nunca será tan bueno como el de otros. Pero esas son mentiras del malvado. El autor de la carta dice, nunca hemos estado más cerca unos de otros. Dios sí permite que todas las cosas ayuden para el bien de aquellos que lo aman a Él. Romanos 8:28. La carta termina con esto. Quiero que sepas que sí me ayudaste. Me diste esperanza y tus palabras después me guiaron al perdón. Gracias, Brad. Gracias por lo que haces. Amigos, no es lo que yo hago. Yo solamente les señalé cuál es el remedio bíblico y lo que dice Dios. Y él escogió dejar a un lado las armas del mundo, las reacciones, la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y la malicia. Y por la gracia de Dios, que lavó toda su vida, le dijo a Dios: Dios, quiero vestirme de bondad, de ternura de corazón y escojo perdonar. Y noten que no solo cambió su matrimonio, sino también su vida. ¿Y qué tal tú esta mañana? ¿Estás necesitado no solo de un cambio en tu matrimonio, sino también en tu vida? ¿Estás resistiéndote? ¿Eres amargado o amargada? ¿Estás enojado o enojada? ¿No quieres perdonar? Hoy tú puedes escoger decir: Señor, yo perdono porque tú me perdonaste. Y cuando perdone, eso quiere decir que yo no voy a volver a sacar esto delante de ellos, ni delante de nadie más. Y yo mismo no quiero volver a pensar en eso. Ayúdame, Dios. Y prepárense para la pelea. No me manden un mensaje la semana entrante diciendo: lo intenté y no funcionó. No lo hagan. Habrá una pelea. Pero tú debes pararte firme y decir: no más, Satanás, no más. No vas a arruinar mi vida. No me vas a hacer caer en depresión y en sarcasmo. No me vas a llenar de amargura por el pecado de otro. No, yo escojo perdonar y voy a pelear. Dile tú a Dios que tú vas a usar sus recursos y vas a orar para ser lleno del Espíritu Santo y vas a leer su palabra y vas a meditar en la cruz y en lo que el Señor hizo por ti. Y cada vez que esos pensamientos vengan a tu mente, di alto y agradece al Señor por lo que Él hace en ti. Dile: gracias por perdonarme. Yo los perdono. Dios, para tu gloria, ayúdame. Tú puedes hacerlo y puedes comenzar hoy. Oremos juntos.